por 1.5. Es el otoño 2018
en Radio Federal.
11 horas 20 minutos. Señoras y señores, el momento de la economía. Y por supuesto llega el contador Néstor García. ¿Quién otro iba a llegar, no? Buen día, contador.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda?
Buenos y fríos días, ¿no? Porque
sí, sí,
es
pero...
un otoño bravito.
Sí, bueno, ya casi estamos en invierno. Bueno, no, falta una semana para el
invierno. Casi, bueno, no sé, el casi.
Pero
no
falta
sé.
Una semana, ya, ya bueno, está.
Sí, sí. Si así va a ser el invierno, no creo que lleguemos a la primavera.
Bueno, no sé
no,
usted.
No yo, va a costar.
No sé usted, yo pienso llegar sin ningún tipo de inconvenientes.
Yo sufro muchísimo el frío.
Realmente. No, yo también. ¿Sí? No, a mí no me gusta el frío.
Yo lo sufro. A mí el frío es algo que me pone tremendamente mal, de muy mal humor.
Sí, un amigo por Facebook ahí pone... por favor avíseme cuál es el amigo de Facebook que le gusta el frío, así lo borro. Directamente, que le gusta el invierno, así lo borro.
Muy extremista. Yo sí, tengo un amigo que le gusta, tengo un amigo que le gusta el invierno, que le encanta el invierno y se le gusta sentir el frío en la cara. Y que...
Bueno, el Chino Castro, por ejemplo, es un...
También.
Sí, sí, es un enamorado del invierno.
Claro.
Yo sí, siempre sí. Le digo, dejate de joder, Chino.
Sí.
No, ¿y qué quieres? Me gusta.
Sí, no.
Cada uno tiene su gusto, ¿no?
Son gustos, sí, a mí no me gusta para nada.
No, a mí tampoco.
Realmente no
a mí
me gusta
tampoco.
Para nada, no sé si
tampoco.
Será
pero bueno.
Lo que será, pero no me gusta.
Bueno, ¿cómo andamos en lo económico? A ver, contame.
Bueno, vamos a ver. Viste que todo el despiole ahora que se está armando es fundamentalmente con la cuestión dólar, lo
sí.
Que hace que se anticipe la mitad del primero de los desembolsos del fondo. El fondo de los 50.000 millones que dio iba a anticipar...
Uh-huh.
Eso es lo que se firmó, ¿no? 15.000 millones de dólares.
Sí.
¿Qué se iba a hacer? No sé si la semana próxima o dentro de 15 días, algo así. Bueno, ahora van a anticipar 7.500.
Uh-huh.
Cuando vos decías quién lo maneja, si la tesorería
sí.
O qué. De esos 7.500 va a haber una mitad o algo así que va a ir a tesorería por la cuestión del déficit fiscal, para solucionar el déficit fiscal, y la otra mitad va a ir a el Banco Central nuevamente para poner esa pared que suele poner el Banco Central con respecto a la cotización del dólar. ¿Qué ocurrió con el dólar ayer? Que volvió a subir aún cuando intervino el central. Bueno, más allá de lo que ocurra internamente, es bueno que sepamos, que leamos a veces o que nos enteremos que aumentaron las tasas de interés en Estados Unidos.
Eso provocó revuelo en todo el mundo.
Estados Unidos se considera uno de los países más seguros del mundo para la inversión. ¿Por qué? No por la economía de Estados Unidos, que es bastante firme, anda bastante bien, aún con algunos bolsones en los cuales todavía no se desenvuelve como debería.
Uh-huh.
Es por eso que Trump está haciendo todo el proteccionismo
sí.
Que está haciendo. Más allá de que los países, el resto de los países se enojen con Trump, Trump está haciendo la protección de su economía interna.
Sí, claro. Está protegiendo a su país.
Está protegiendo a su
o
país.
Su industria.
Y fundamentalmente a determinados sectores de su país. Los productores, por ejemplo, de acero.
Uh-huh.
Que no beneficia a los productores de autos de los Estados Unidos, porque seguramente se va a encarecer el acero y encarecerá los autos. Pero, con un buen criterio, a mi juicio, siempre se debe de atender más a la industria primaria, que es la que posibilita el resto, que a las terminales.
Claro.
Porque yo no quiero tener gran expansión en autos, si no tengo también una gran expansión en acero, porque eso me va a hacer muy dependiente del exterior.
Claro.
Bueno, Trump está en eso, pero no es por ese tipo de cosas que se lo considera una de las de los más seguros del mundo, sino por Fornox. Fornox es el depósito de los Estados Unidos donde tiene guardado el oro.
Uh-huh.
Se calcula que el 80% del oro del mundo está ahí.
Hay una película muy famosa de Fort Knox, que van a robar a Fort Knox. Está sí. muy buena, está muy buena película.
Porque es bastante complicadito entrar a Fort
Knox. Está muy buena. ¿Viste esas películas?
Sí, sí, bien, bien hechas.
Sí, al estilo, no sé, James Bond, sí, al estilo, sí. bueno, ese estilo, sí, así. Sí. Es muy buena realmente.
Este, bueno.
O Misión Imposible, ¿viste? Sí, al estilo, sí, bueno, sí, ese estilo.
Ahora que sale la nueva de como cuando roban el casino en Ocean Eleven.
Claro, claro, exactamente.
Son interesantes, son lindas, pues son muy atrapantes.
Sí, en, sí, en sí, su sí, trama, sí, ¿no? sí, sí.
Pero bueno, el oro que no está en Estados Unidos está en Rusia o en China. Punto, y dejémonos jorobar y no hay más. Pero esas reservas de oro, aun cuando el dólar no es convertible, no hay moneda convertible, da un fuerte respaldo a lo que ocurre con Estados Unidos. Entonces, uh-huh. aun cuando sus bonos rinden poco, un 2.5, un 2, en eso andan,
sí.
son atractivos por la seguridad que brindan. Entonces, yo recibo menos interés, pero asumo casi cero riesgo.
Claro.
¿A qué voy con esto? Cuando suben las tasas de interés en los Estados Unidos, todo el mundo, porque por eso se produce el revuelo, liquida sus tenencias en otras monedas para recuperar dólares e ir a invertir a Estados Unidos.
Uh-huh.
Bueno, esto hizo, este revuelo hizo que aumentara ayer el dólar y produjo la intervención del central, que vendió alrededor de 700 millones de pesos. Si el dólar está alto o está bajo, de acuerdo a lo que se ha firmado con el fondo, lo va a determinar el mercado. Esto es así. Es un buen dólar para los exportadores, un pésimo dólar para los importadores, y una mala noticia del aumento tanto del dólar para todo aquello que se derive del petróleo.
Claro.
¿Por qué? Porque el petróleo, Argentina ya no es autosuficiente, tiene que importar. Y además es muy difícil, sin subsidiarlo, hacer que a las industrias no le convenga más venderlo afuera que tenerlo dentro del país. Uh-huh. Para mantenerlo dentro del país, la única manera que hay es permitiendo los aumentos de naftas y combustibles.
Uh-huh.
Todos sabemos cómo impactan después estos aumentos en nafta y en combustible. En algunos casos, adecuada y acertadamente, y en otros casos por las dudas.
Sí.
El otro día había, para traer un ejemplo, no voy a nombrar el sitio ni nada, había un lugar que vende café, un café, tenía el café a 55 pesos, una cosa así, y a la semana estaba a 55. Esto implica un gran aumento, es un 20 y pico por...
¿Cómo? ¿Primero estaba cuánto?
55.
Sí.
Y en 5 días lo que llevó a 65.
Ah, 65, yo te había entendido lo mismo, por eso te dije.
65. No, a 65.
Sí.
Basado en el aumento de la luz y la nafta. Me mató. Realmente me mató. La nafta. No, cuando aumentan los combustibles aumenta todo. El café, ¿sí? Ahí estamos, espero que ahora se ha votado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y es ley, la baja de las tasas que grababan las que factura de luz.
Uh-huh.
O sea, van a percibir cómo cambian. En mi caso, en lo personal, en mi factura van a ser casi 45 pesos menos que voy a pagar. Será un 20%, no sé cuánto será porque no saqué la cuenta, pero es lo que suman esos dos conceptos.
Sí.
Espero que el cafetero también traduzca eso
a la baja del café.
Y lógico, tendrá que llevar una noción si era por el aumento de la luz. Pero bueno, hay una economía que no se termina de acomodar, hay empresarios que no terminan de acomodarse, y es lo que decimos siempre: Argentina está muy dividida por sectores. Fíjate que hoy hay un paro de camioneros.
Sí.
Que, si vos lo mirás, es lógico, porque están reclamando un incremento de sus salarios. Cosa que me parece, está bien. Yo quiero que me paguen tanto, me pagan menos. No sé si los paros arreglan algo, no arreglan nada. Los docentes también hoy paran en apoyo a los camioneros.
Cosa sí, que y no. Reclamando también de que los llamen de vuelta para.
No, pero eso es mañana.
Ah, eso, hoy para una cosa y mañana por otra.
Exactamente. Y no, porque bien. Las dos juntas no.
¿Y el lunes por qué lo hacemos?
No, y el lunes que se.
¿No lo hacemos el lunes? ¿Cómo no que no tenemos paro el lunes? ¿Cómo? El lunes hay que paro, de vuelta. No sé por qué.
¿Será por el mundial? No, claro, ¿por qué cosa? Había gente que sostenía que el paro de los camioneros era hoy porque se iban a ocupar de acarrear todas las cosas para la fiesta de cumpleaños tuya.
Claro.
No sé si alcanzan con los camiones o no, no. Bueno, pero que Moyano dijo, no, muchachos, nos destinamos ahí y chao, y se para el resto.
Está bien.
Pero bueno, quiero decir, ese paro, ponele, la CGT llama a un paro el 25 contra el ajuste y el acuerdo con el fondo. O sea, me parece tan 70, porque en lugar de discutir a través de sus representantes, que los tienen dentro de la Cámara de Diputados cuando se vote el presupuesto del próximo año, o de fijar una posición económica y política, paramos y otra cosa. A ver, ¿qué es lo que repercute dentro de la economía esta? Toda esta sucesión de paros enrarece la economía. La economía es una ciencia de expectativa, lo hemos dicho millones de veces.
Sí.
¿Qué dificulta esto? Dificulta la inversión. ¿Cuál? La inversión externa. No, la inversión externa está por sobre estas cosas. No le interesan los paros. El que va a venir a invertir no es el paro en sí lo que le importa, sino algún tipo de legislación que le evita la inversión. El paro lo asume, son 24, 28 horas, lo asume, no le importa. Pero enrarece e impide muchas veces la inversión interna. Los propios inversores argentinos toman distancia cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dicen, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que los argentinos hacen? Sacan sus fondos del sistema. Entonces, cuando empezamos a hablar de la famosa fuga de dólares.
La fuga de capitales, digamos.
Y entonces empezamos a buscar culpables, en lo cual somos especialistas. Empezamos a buscar culpables. Vos lo vas a escuchar a Moyano o a los... No a Moyano, porque este paro yo no se lo critico, Moyano. Pero a Daer y a el trío ese que maneja.
Sí, la CGT.
La CGT, que van a empezar a hablar de la fuga de capital y pim, pam, pum. Entonces mezclan las cosas. Entonces dicen, en turismo se fugaron, en turismo no se fugaron, en turismo se gastaron en otra cosa. ¿Por qué? Nadie analiza el por qué es más barato irse a Brasil que gastar en Argentina. A veces habría que plantearse cuánto cuesta un café o una cerveza o lo que quieras en Sao Paulo,
sí,
y cuánto cuesta en Bariloche. ¿Y por qué? Nosotros lo hemos hablado montones de veces. Esto
estoy cansado del
sí,
tema.
Sí, bueno, pero es que es
siempre el tema es central. Volvemos siempre a lo mismo.
Pero el tema es central.
Sí, por supuesto.
Porque yo lo veo, yo vos sabés que veraneo en Mar del Plata.
Sí.
Y en Mar del Plata, por ahí hay algunos que no, pero hay otros que ponen precios. Dicen, no, porque si en Punta del Este cuesta $1,000, acá, 1,100. No es así. Vos tenés que decir, si en Punta del Este cuesta 1,000, yo lo voy a poner a 800.
Claro.
Porque yo quiero vender el mío.
Lógico, por supuesto.
Yo quiero vender el mío, o alquilar el departamento mío, o tener ocupación plena en mis hoteles. Que no me interesan los hoteles. Vos vas y están llenos los hoteles de 2 estrellas, de 3 estrellas, hasta los de 4 estrellas. Y siempre hay lugar en los hoteles importantes. ¿Por qué? Porque es caro. Pero bueno, estas cosas son las que influyen después en lo que llamamos las fugas de los capitales, que hacen más económico irte hacia el exterior que recorrer Argentina.
Sí.
Esa es una de las cosas. Y la otra cosa que hace la fuga de los capitales es el pequeño inversor o el pequeño ahorrista que ante cualquier que revuelo que haya se vuelca al dólar y lo guarda en su casa. Con dos riesgos. Que pierda por la cotización, lo cual no le interesa porque compró $1,000, lo que puede perder es nada.
Sí.
Pero asume un riesgo, guardándolo, de tener algún asalto. Por eso recomiendo que no lo hagan eso, que no compren dólares o cosas y las lleven a la casa. Si compran, abran una cuenta en dólar en un banco y pónganla. Más allá que la gente dice, no, ¿y te acordás que el corralito, el corralón? Sí, bueno, pero es mayor el riesgo de que lo tengan en casa. Señores, sí. No tengan plata en su casa, fundamentalmente. No tengan plata en su casa.
Sí, sí, por supuesto.
Un concepto básico. Y después, por otro lado, lo que te decía yo del inversor que tiene la plata para invertir y que no lo hace. ¿Por qué? Porque es un mercado desordenado, caótico, y que sigue los avatares de lo que ocurre en el dólar y en la bolsa que manejan 10 personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo no sé, insisto, si el dólar está bien o está mal así. Porque a mí me dicen, sí, vos fijate que le conviene al campo que esté a este precio porque entonces puede vender su producción más cara. Bárbaro. Excelente. Le entra más plata y no trabaja más. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque si vuelve a sembrar, la semilla va a estar con este dólar, los inoculantes van a estar con este dólar.
Sí, por supuesto, todo
los trabajos van a estar
con
dólar.
Eso de ya, o sea,
¿dónde está la conveniencia? A los que les conviene es a aquellos que tienen fuertes competencias del exterior. De cualquier manera, se analizó últimamente qué ocurría con electrodomésticos, que por ejemplo es una cosa que tenemos competencia del exterior. Bueno, han aumentado la mayoría de los electrodomésticos, han aumentado, pero menos del 50% de lo que se incrementó el dólar. Esto me da una vos fijate esto, que es una cuestión que está mucho más influida por el dólar que el café que hablaba al principio de la charla. Sin embargo, cómo los comportamientos son distintos. A veces esos comportamientos económicos de expectativa son los que modifican la economía en general. O sea, el efecto de la mariposa, de la que se habla tanto en economía, ¿no? De que una mariposa que aletea en Japón y crea el maremoto en la Florida. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con las expectativas? Si yo voy a tomar un café y el café me aumentó un 20% y yo vendo empanadas, ¿por qué no voy a aumentar yo mis empanadas si los mensajes que recibo son que tiene que aumentarse esta cantidad de pesos? El gobierno no está muy preocupado por lo que ocurra con la inflación de este mes, de junio, más allá de la preocupación lógica porque va a ser una inflación alta con todo este bochinchón que se ha armado.
Sí.
Pero la medición de la inflación para el fondo me parece que se va a extender a que sea a partir del próximo mes. Viste que se hablaba que de junio a junio tenía que estar en el 27.
Sí.
Eso es lo que se hablaba. Yo creo que se va a hacer un waiver para junio y se va a tomar a partir de julio, donde el gobierno considera que va a tener más ordenadas, no sé si encajadas, pero ordenadas las variables de la economía. ¿Por qué? Porque no se espera la entrada de 15 mil millones de dólares que van a ser en los dos tramos de 7.500, van a calmar las turbulencias del mercado. ¿Por qué? Estados Unidos no puede continuar con el aumento de la tasa, con el revalúo de su propio dólar, porque va a quedar fuera del mercado.
Sí, de todas maneras se dice que todavía se esperan hasta fin de año dos aumentos más, no sé.
De, sí, pero los aumentos pueden ser el 0,05 o pueden ser el 5.
Ah, no, no, sí, por supuesto. No, no, no. No, dos aumentos moderados estamos bueno, hablando.
Claro. Yo creo que no, van a ir hacia la baja. ¿Por qué? Porque si revalúa tanto el dólar o si se da tanta importancia a su economía y se hace tan fuerte, va a tener más inconvenientes que los que ya tiene con sus socios.
Sí, no, no, no. Llega un punto que se termina la historia.
O sea, porque ¿qué ocurre? Bárbaro, yo hago el resguardo de mis cosas. Los otros también se pueden empezar a resguardar.
Claro.
Los otros también se pueden empezar a resguardar. Y este tipo de cosas que empiezan por la economía, después terminan por la política y después arrancan para cualquier lado.
Sí.
De cualquier manera, Trump no es tan loco. Yo siempre, a mí me dicen siempre que es un tarado, que yo digo que no. Que es un tipo que tiene una idea, una visión de lo que tiene que ser Estados Unidos y se encamina en eso. Fíjate que fue el de los presidentes, los otros eran qué brillante y este era un loco, fue el que consiguió firmar un acuerdo con Corea del Norte.
Sí.
Entonces, tiene alguna, algo tiene el tipo. No sé si será por las amenazas, si será por las peleas, si será por lo que fuera, pero Obama, con el único que firmó un acuerdo, fue con Cuba. Que no, que está bien, tienen que firmar con todos, ¿no? Pero vista la diferencia
sí,
de
sí,
peso,
se entiende perfectamente lo que quieres decir.
Que estratégico, que parece que, por supuesto, ya se ha peleado con Europa, y estas peleas, aunque la gente no lo entiende, no lo crea, si crea que los problemas de Argentina son solamente argentinos, no es así. Hay un viejo dicho que dice que cuando dos elefantes se pelean, las que tiemblan son las hormigas. Y nosotros en este cuento somos las hormigas.
Sí, sin duda.
Todo lo que ocurra entre los gigantes nos va a repercutir. El aumento de la tasa en Estados Unidos va a repercutir y ya repercutió en la cotización de nuestro dólar.
Sí, en Brasil también.
En Brasil está
Brasil también.
Además,
devaluación
bárbara. Además Brasil suma a todo esto una situación política muy complicada.
Sí.
Muy complicada. Fíjate que el favorito para la presidencia es un candidato que no puede ser candidato.
Bien, Lula.
Que es Ignacio Lula da Silva. No sé cómo va a resolver esto Brasil. Y alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa de Brasil? No, sí, a mí sí me importa.
Sí, es uno de los socios más importantes de Argentina. Sí.
Y es por su tamaño, por su economía, sí, por sí, su sí, producción, sí. Es la máquina que tracciona.
Sí.
O sea, nosotros no podemos hacer la tracción,
no,
en la fuerza que hace Brasil. Entonces sí me importa qué es lo que ocurra en el Brasil. Me dice, mira, Chile en el contexto mundial no tiene.
No. Es Brasil.
No suma.
En Sudamérica es Brasil.
Es Brasil y tiene este lío interno.
Sí.
Entre la que devaluación, los parates que tienen y su complicación política, a lo que suma las denuncias y las prisiones por corrupción, y bueno, tienen un quematete interesante. De cualquier manera, nosotros tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre en los próximos 7 u 8 días, mantenernos alerta al precio de los tomate y la lechuga.
Sí, sobre todo la lechuga.
Sobre todo la... Yo creo que fundamentalmente porque es verde.
Es lo que iba a decir, vos sabés que me sacaste la palabra de la boca.
Fundamentalmente porque es verde.
Porque es verde.
Claro.
Entonces, cuidado, se confunde con el dólar la lechuga.
Claro, la lechuga se confunde.
Aumenta el verde del dólar, entonces aumenta el verde, claro, como lo del café que decías vos, viste, más o menos.
Sí, otra de las cosas, hay que tener cuidado donde uno toma el café. Che, bueno, espero que los camiones con las tortas lleguen y podamos hacer el festejo cumpleaños.
Ya va.
Quédese
tranquilo y duerma sin frazada, como decía un humorista.
No.
Como decía un humorista, sí, hace mucho tiempo.
Pero Tranquilo, sí, sin frazada ni loco.
Un abrazo, querido. Chao. El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.